touchdown, una palabra con muchísimo sentido para nosotros, pero que a partir de esta semana también lo tiene para el resto de la humanidad. Y muchos diréis por qué el Perseverance Rover, un vehículo no tripulado de la NASA, ha aterrizado en Marte a ritmo de touchdown. Sí, esta palabra fue, vamos, el signo clave para confirmar que había tocado tierra. Una misión, han habido muchas de este estilo, pero nunca una tan esperanzadora, ¿no? Para encontrar signos de vida y otras cosas, ¿no? Que puedan determinar un poco más la historia del planeta rojo. Así que fijaos, ¿no? El fútbol americano llega hasta Marte. Touchdown. Y sabéis, yo siempre me he preguntado, como ser humano, persona curiosa, ¿por qué se invierte tanto dinero, ¿no? En la carrera espacial y olvidamos otros misterios que tenemos en nuestro propio planeta, como las profundidades marinas. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero es algo que siempre me ha causado, ¿no? Muchísima curiosidad. La disparidad mediática que provoca el hecho de explorar el más allá, el espacio exterior, cuando realmente sabemos todavía menos sobre las profundidades abisales, las profundidades marinas. Es algo completamente desconocido, no tenemos tecnología que nos permita llegar, ¿no?, a esos abismos donde una cápsula quedaría reducida a la nada, ¿no?, hasta una bola de plomo quedaría desintegrada, ¿no?, prácticamente por esa presión. Pero bueno, lo dicho, touchdown, momento histórico, y no juguemos a veces que como amante, ¿no?, de la ciencia ficción, de la fantasía, me acuerdo en estos casos de Space, de la película Alien, de The Thing y de tantas cosas, ¿no?, de Thing de John Carpenter, que vaya film, que algún día vamos a traer a nuestro planeta, ¿no?, algo realmente terrorífico, ya sea desde fuera o incluso, como he dicho, ¿no?, con el deshielo, donde hay patologías y virus completamente milenarios, ¿no?, que están ahí congelados esperando que llegue su momento. Pero bueno, no os quiero ni mucho menos comer la cabeza con estos temas. Bienvenidos a La Guarida, soy Alberto Zaragoza y estamos aquí para hablar de Carson Wentz. Sí, Carson Wentz ya no es jugador de los Philadelphia Eagles, el pick número 2 del draft de 2016, que firmase un contrato en 2018 renovando con su equipo tan solo dos temporadas después. Es historia ya en la franquicia de Pensilvania. Así es la NFL, una liga que no tiene piedad con absolutamente nadie y que lo ha demostrado, ¿no?, con un draft de 2016 que, fijaos, el pick número 1, Jared Goff, y el pick número 2, Carson Wentz, ya no están en sus respectivos equipos. Y el único quarterback drafteado en esta clase que mantiene todavía su estatus en su franquicia es Dak Prescott, y veremos hasta cuándo, porque en caso de añadir el segundo franchise tag, podemos dar prácticamente por hecho que la próxima temporada va a pisar el mercado como agente libre. Y muchos diréis, ¿por qué? Porque la tercera etiqueta de franquiciado, el tercer franchise tag, es prohibitiva. Son más de 50 millones y o le renuevas o prácticamente estás jugando a un año en el cual saldrá al mercado y ahí verás sus opciones. Pero más allá de eso, no hay que dar nada, absolutamente nada, por hecho en esta liga. Fijaos, de 2009 a 2016, ningún quarterback drafteado en primera ronda, fijaos, continúa en su equipo. Es alucinante, ¿verdad? O sea, 0 de 22 quarterbacks drafteados en primera ronda. De 2009 a 2016... no continúan sus equipos. Hay que coger esto, digamos, con ciertas pinzas. Voy a decir por qué. Por ejemplo, tenemos en 2009 a Stafford. Stafford ha sido un quarterback con una carrera muy productiva y que al final ya se ha marchado de su equipo. Ha sido un poco el que más duró en ese sentido. ¿Quiénes tenemos también? Tenemos a Mark Sánchez y a Josh Freeman, de ese mismo draft. Mark Sánchez tuvo un inicio fulgurante, realmente positivo, diría yo, como manager en aquellos Jets, llegando a dos finales de conferencia, incluso, que la gente se olvida de ello, pero acabó siendo lo que fue. Y Josh Freeman, ¿qué vamos a decir? En Tampa Bay. 2010, Sam Bradford, retirado, ganando dinero a mansalva, el pick número uno, y Tim Tebow, que ayer admitió que se retiraba, o confirmó que se retiraba del béisbol profesional, donde realmente poco ha tenido como profesional, no ha tenido demasiadas oportunidades, Tim Tebow no le daba. 2011, Cam Newton, Jake Locker, aquí podría extenderme, vamos a ir, pero quiero situaros, ¿no?, para que os deis cuenta de la mortalidad, ¿no?, y la locura que es la NFL. Cam Newton, poco que decir. Jake Locker se retiró pronto, a mí me encantaba, es un jugador de la Universidad de Washington que draftearon los Tennessee Titans, y que en su día hubo debate sobre Jake Locker o Andrew Luck. Fijaos lo que son las cosas, porque se esperaba que Andrew Luck se presentase a ese draft y el debate la temporada anterior a la temporada 2010 de college, el debate era Locker o Andrew Luck. Locker, por conmociones cerebrales y distintos problemas, se termina retirando, pero como digo, era un jugador muy intenso, muy divertido de ver. Blaine Gabbert continúa en la liga, es un backup, hay que decirlo. Bueno, el dato es que ninguno de estos quarterbacks continúa con su equipo original, ¿vale? 0 de 22. Blaine Gabbert es suplente en los Tampa Bay Buccaneers, malísima carrera en Jacksonville, era un horror verle. Y luego tenemos a Christian Ponder, que hizo lo que hizo en Minnesota Vikings. 2012, Andrew Luck. Uno ya se siente viejo porque ha seguido de principio a fin la carrera de todos estos jugadores, incluso en college. 2012 tenemos a Andrew Luck, se retiró porque quiso. RG3 es suplente con los Ravens. Ryan Tannehill está en los Tennessee Titans, fue drafteado por Miami en su día. Y Brandon Whedon, que lo draftearon los Browns, está ya retirado. En 2013 tenemos a EJ Manuel, simplemente una clase horrorosa, la de 2013. En 2014 tenemos a Blake Bortles, suplente para los Broncos. Tenemos a que lo draftearon los Jaguars en origen, a AJ Manuel, los Buffalo Bills. Tenemos a Johnny Manziel y a Teddy Bridgewater, que actualmente está en los Panthers. En 2015 tenemos a James Winston y a Marcus Mariota. Y en 2016 a Jared Goff, a Carson Wentz y a Paxton Lynch. Así que cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Realmente sí que hay aciertos. Para mí, Goff y Wentz, dentro de lo que cabe, durante un tiempo aportaron a sus equipos lo que más o menos podrían esperar o les dieron, digamos que, posibilidades competitivas, con lo cual yo nunca les llamaré bust, ni mucho menos. Winston y Mariota fueron más bust que ellos, pero no los pondría tampoco en mayúsculas. Eso sí, lo tengo.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.